Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Frases. Frases del Nuevo Testamento largamente meditadas. Tituló San José María un escrito muy, muy rústicamente compuesto, serían unas hojas engrapadas, pero ahí apuntó más de 100 frases del Nuevo Testamento, dice, largamente meditadas. Y lo primero que podemos pensar es que San José María tenía como principal fuente de alimentación de su oración las frases del Nuevo Testamento. Y nosotros podemos hoy meditar pues una frase o unos versículos más o menos largos del capítulo 3 de la Carta a los Efesios, versículos 14 a 19, porque San Pablo ahí hace como una síntesis de, pues, como de toda la economía de la salvación, no solo en general, sino para nuestra alma singular, es más, para la suya, porque lo escribe en primera persona, pero que lógicamente está revelando aquello que Dios le hizo comprender. Sabemos cómo el apóstol San Pedro, en su segunda carta, dijo de San Pablo, después de haberlo alabado y recomendado que fueran leídas sus cartas, dice también que en sus cartas hay cosas difíciles de entender. Y efectivamente son difíciles de entender porque son enormemente profundas, son muy densas. Pues voy a leer estos versículos del 14 al 19 del capítulo 3 de la Carta a los Efesios. Lo voy a leer de corrido y luego vamos a tratar de hacer lo que hacía San José María, de decir a ver qué fruto puedo yo extraer en mi oración de esto que es palabra de Dios y que toda mi fe viene del oír. Es decir, voy a dejar que estas frases caigan como monedas de oro en la alcancía de mi alma para que me iluminen, me enriquezcan, me salven. Empieza diciendo: doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que el Espíritu Santo los fortalezca interiormente. Y entonces que Cristo habite por la fe en sus corazones, de manera que, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la misma plenitud de Dios. 5 versículos o 6 versículos, 14 al 19, incluidos el primero y el último, que son verdaderamente reveladores. San Pablo empieza con un preámbulo como solemne, ¿no? Me postro, me arrodillo, doblo mis rodillas, si me pongo ante el Padre Celestial en una actitud de adoración, de rendición, de agradecimiento, de estupor ante su grandeza y ante las bondades que nos ha manifestado a nosotros los hombres. Pero también el ponerse de rodillas es una señal de súplica, de pedirle, porque le va a pedir cosas muy importantes para él y para nosotros. Y reconoce entonces que el Padre ante el que dobla las rodillas, de ese Padre procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Toda paternidad, empezando por la del Hijo unigénito. Es la paternidad esencial. Y todas las paternidades de la tierra que han sido, son y serán. Todos los padres, todo aquello que, pues, que un hijo necesita y ve en un padre, está como compendiado en grado infinito en la paternidad de Dios: la protección, el cariño, la ayuda, el ejemplo, el proporcionarnos todo lo que necesitamos, porque Dios ante todo es Padre, la primera persona es Padre. Yo ante todo soy Hijo, Padre bueno, omnipotente, y el reconocimiento de esa paternidad, de toda paternidad, inclusive la paternidad espiritual, como puede ser, por ejemplo, cuando decimos Papa, o cuando a un sacerdote le decimos Padre, o se le da el título a alguien, ¿no? Este es el Padre de la Patria, o este es el Padre de, no sé, de esta filosofía, o este es el Padre de esta ideología. Bueno, pues toda paternidad, todo aquello que puede ser el origen, el principio sin principio, aquello de lo que surge todo, toda la creación y todas las personas de la Santísima Trinidad y, por supuesto, todos los seres creados, toda paternidad en el cielo y en la tierra, también en el cielo, también los ángeles. Y entonces empieza a decirle, para que conforme a los tesoros de su bondad, sí tiene tesoros y es infinitamente bueno, y ese Padre tiene tesoros para ti y para mí, aunque a veces los perdamos de vista, Él está queriendo darnos, dice, no te retraigas, no dudes en pedirme cosas muy grandes. Yo soy capaz de cambiar el giro de los acontecimientos en un segundo. O yo soy capaz de hacer fructífera tu labor apostólica porque soy Padre y tengo tesoros de bondad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pedir Pablo conforme a los tesoros de su bondad? Lo que va a pedir es que nos conceda el Espíritu que nos fortalezca interiormente. Yo necesito el Espíritu Santo, pues me va a decir Dios, claro que lo necesitas. ¿Y necesitas todos los dones? Sí, aquí Pablo está pidiendo para ti un don concreto, que es el don de fortaleza. Ahorita no pide el don de sabiduría o de entendimiento. ¿Por qué pide el don de fortaleza? Porque eres muy débil, porque estás completamente necesitado, porque te urge descansar en la infinita bondad de tu Padre Dios. Pues sí, Padre Celestial, envíanos tu Espíritu. Necesito un acompañante, mucho más que el que requirió el joven Tobías del Arcángel San Rafael. Necesito uno que me acompañe por dentro, desde dentro. Necesito que venga el Consolador, el Paráclito, a darme la fuerza que no tengo. No solo porque pues puedo sentir declinar mis fuerzas físicas, sino sobre todo porque soy en lo espiritual absolutamente indigente. Estoy necesitado de todo. Si viene el Espíritu Santo y me fortalece interiormente, entonces Cristo habitará por la fe en sus corazones. Pues qué maravilloso proyecto. A ver, Cristo habita por la fe en tu corazón. Ahí es su morada. Y por eso nosotros también nos ponemos de rodillas ante el Padre Celestial y le decimos, pues concédeme el Espíritu Santo para que Cristo habite por la fe en los corazones. Y si se lo pido como es Padre y tiene todos los tesoros de bondad, me concederá el Espíritu que me fortalecerá interiormente y Cristo podrá encontrar en mí su morada. Mi ilusión es que Cristo me viva, que Cristo ocupe el lugar más central de mi yo y desde ahí esté dirigiendo todas mis operaciones. Por lo pronto le pide la fe, después le va a pedir el amor, pero ahorita le pide la fe, dice, dale la fe. Lo pido para ustedes, del Padre, de toda paternidad. Ahorita la fe para que te lo creas y te creas todo lo que va a seguir diciendo San Pablo sobre la bondad del Padre, sobre la grandeza del Padre. Y entonces va viviendo Cristo más en mí. Como decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí. Pues qué bonito, ¿no? Ya no vivo yo, ya es otro el que me vive. Mi fe se ha hecho tan luminosa que ya no puedo vivir sin estarme constantemente refiriendo a Él en mi interior. Y ya no vivo de nada más, no vivo de los afanes terrenos o de las distracciones materiales o humanas. Mi fe le abre la puerta de mi corazón. San José María le gustaba decir, creo que has venido a este muladar de mi pecho. Yo sé que soy un miserable, que no me merezco ser tu morada, pero lo creo, creo que has venido a este muladar. Y quiero corresponderte, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y así, arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Ya tenemos fe, ahora viene y nos dice, es necesario que te arraigues y te cimientes en el amor. ¿Alguien vive en ti? Bueno, pues corresponde a esa presencia suya, arraigándote y cimentándote en el amor. Lo que eche raíces en ti sea el amor a Jesús, y en lo que te fundamentes como un cimiento sea también ese amor a Jesús. Arráigate, arráigate, o sea, no tengas tu sujeción en nada más. Como dice el Evangelio, no se preocupen por ninguna cosa, cada día trae su propio afán. Mi arraigo está en el amor de Cristo. Y mi cimiento, entonces mi casa no se caerá. Pueden venir las lluvias, bajar las crecientes, dar contra aquella casa, pero no se caerá, porque estaba cimentada sobre roca. Arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todos los santos, como lo han comprendido los santos, y es que yo estoy llamado a ser santo. ¿Sí, de veras? Sí, sí, es que yo tengo vocación a la santidad. ¿En serio? ¿No es presunción? No, porque es una iniciativa de Dios, me ha llamado a la santidad, como aquí nos está llamando a través de estas palabras de San Pablo, nos está llamando a todos. Puedan comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Da las cuatro coordenadas. La anchura, ¿A qué supone anchura? Pues supone a lo angosto. A veces cuando vamos, por ejemplo, a un lugar, no sé, donde hay muchísima gente, pues nos tienen muy apretados, ¿no? O sea, no tengo capacidad de moverme, ¿no? El amor de Cristo te da toda la anchura, o sea, permite que tú te muevas con toda libertad. Y entonces al moverte así, con la anchura del amor de Cristo, podrás abarcar toda tu existencia. Llegará a todos los puntos claves de tu vida. Y la longitud, pues la longitud es una línea de continuidad, o sea, no te detengas hasta el cielo, sigue caminando. El camino te lo marca el amor de Cristo que has tratado de comprender con los santos, el amor de Cristo por ti. Aunque sea un ser miserable, esta es la revelación, y como sabemos, yo tengo que abrirme a la revelación, tengo que creer la revelación y tengo que creer que a pesar de mis miserias, Jesús me ama y Jesús me llama. Y entonces voy a caminar en esa dirección para que me arraigue y me cimiente cada vez más en el amor. Y recordamos aquella frase de San José María en la que decía: yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que era tan inmenso. Y otra vez digo, aquí no está revelando San Pablo. Aquí está algo con lo que podemos pues tener la seguridad de que viene de Dios, que es palabra de Dios. La anchura y la longitud, la altura y la profundidad. La altura se mete en el cielo, hasta lo más alto, más allá de las galaxias. Se mete en el seno del Padre. Está alcanzando pues el límite máximo que ella ponga. Porque por parte de Dios no hay límites. ¿Qué tan santo quieres ser? Pues depende de ti. ¿Quieres ser el más santo del siglo XXI? ¿Sí? ¿No te vas a quedar siendo medio santo? ¿No? Voy a tratar de tener esta conciencia de la altura. De la altura sin fin, sin límite. Aunque me dé vértigo, decir, es que me estoy lanzando demasiado o estoy siendo demasiado piadoso. No, nunca vas a ser demasiado. En las virtudes teologales no se puede exagerar. Y luego la profundidad, como el mar, un mar inmenso, un mar inagotable, la profundidad del amor de Cristo. Por eso quizá, como siempre, un gran peligro para nosotros y un gran peligro también para todo el apostolado, pues es la superficialidad, es decir, que es que no me meto a fondo, es que mi oración es muy sosa, por ejemplo. ¿Y por qué sosa? Pues porque no meditas la palabra de Dios. Si te pusieras a considerar estas palabras de San Pablo o tantas otras palabras, pues sobre todo palabras del Señor, ¿no? Adquiriría tu vida interior mucho más profundidad. Y vemos cómo efectivamente la gente simplemente no se plantea las cosas, no sé si por pereza mental o por miedo o por todo junto, pero acaban perdiendo el sentido de trascendencia, ¿no? Y lógicamente la vida para ellos es absurda. Y sí, sí es absurda una vida sin Dios. Es una vida que no tiene horizonte. Y si se lo siguen planteando así, en ese nivel de absurdo, pues cae en cualquier depravación, en cualquier vicio, o en sentido contrario, en un suicidio. Una cosa terrible. No tiene esa profundidad. Si tú has conocido las cuatro coordenadas del amor de Cristo, has conocido la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, Y luego dice San Pablo, si los conoces, los vas a experimentar. Experimentar ese amor, como dice, si no lo experimento, voy a acabar pensando que son puras elucubraciones mentales. San Juan Pablo II invitaba mucho, por ejemplo, a experimentar el amor eucarístico. Y decía como los santos, después de pasarse muchas horas junto al sagrario, acababan en llanto. Es que sí está, es que está y es Él, y está conmigo, y me ha dedicado todo este rato. Y no le importa otra cosa más que mi persona, más que yo esté con Él. Experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, por encima de cualquier ciencia o cualquier sabio, sobrepasa todo conocimiento humano. Pues ya estamos propiamente en la vida contemplativa, en el toque de corazones. Y termina diciendo pues algo todavía más impresionante, dice, para que así se queden colmados con la misma plenitud de Dios. O sea, como que aquí ya no se midió, ¿no? Como diciendo, oye, tú vas a tener la misma plenitud de Dios, no menor, pues parece que no, parece que estás llamado a tener la misma plenitud de Dios. Una meta altísima. Dios no es tacaño al repartir sus dones. Yo puedo tener una visión restringida de Dios, puedo hacerlo pequeñito. Dios es más grande que lo más grande que me pueda imaginar, o es más bueno que la suma de todas las bondades, es más santo que todas las santidades. Dice, Él quiere que participes de su plenitud, de la misma plenitud de Dios. Pues son revelaciones que nos descubren la economía salvífica. Esto es lo que tú, Señor, me has a mí revelado, lo que has querido que conozca. Y yo quizá pues he leído muchas veces o he oído la carta a los Efesios, como tantas otras cartas de San Pablo, o como tantos otros pasajes de la Sagrada Escritura, y no me he detenido, los he pasado rápido. Y estás hablando por los misterios ocultos. San Pablo también se sorprende. Un poquito antes, en esta misma carta, en el mismo capítulo, versículos 8 a 12, había dicho, hermanos, a mí, el más insignificante de todos los hombres, se me ha dado la gracia de anunciar la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Se confundía y decía, a mí el más insignificante, en otro lado dirá, a mí que soy como un aborto, a mí se me ha dado la gracia de anunciar estos misterios insondables. ¿Cuál misterio insondable? Pues la incalculable riqueza de Cristo que se nos comunica, que tiene todas estas dimensiones de su amor, en el que estoy invitado a enraizarme y a cimentarme, y que estaba oculto desde el principio en los siglos en Dios. No lo conocían este designio los justos del Antiguo Testamento, y no lo conocen tampoco ahora los que no son cristianos, y dentro de los cristianos a lo mejor pues tampoco, pues, o si lo conocen no se lo han tomado muy en serio, y otra vez tendré que decir, yo sí me lo he tomado en serio, yo sí me doy cuenta del plan increíble que tiene Dios conmigo de colmarme de la plenitud de Dios, o sea, de colmarme de su amor. que experimente su amor. Pues sí, podría decir, a lo mejor no he sido muy consciente, voy a procurarlo, sé que se vende caro, que requiere desprendimiento, que requiere silencio, que requiere vida contemplativa, que requiere libertad del corazón, pureza interior, que no comparte, sino que pues es aquel que lo ha dejado todo. Pero podremos decirle gracias porque me has hecho conocer este designio, esta incalculable riqueza que me das a partir de la encarnación del Verbo. Entonces tener una vida o una visión de la vida espiritual muy, muy por encima de mi mera lucha, ¿no?, de mis meros problemas. Estoy diciendo, voy a fundamentarme en esta revelación y en todas estas revelaciones que me hablan de lo mismo. El mismo San Pablo, otros pasajes muy parecidos a este de la tercera carta a los Corintios. Pues a mí y a ti se nos ha dado la gracia de anunciar este prodigio de la economía divina, de la unión transformante en Cristo, que viva por la fe y desde allí se arraiga y se cimiente en su amor con la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. ¿Cómo lo viviría María? Como nadie fue colmada de la plenitud de Dios, pues yo quisiera también ser colmado de la plenitud de Dios. Tengo el mismo destino de ella. Yo también soy de allá, de donde es ella. Allá está mi patria, ahí está mi casa. Está el designio oculto por los siglos que da sentido a mi existencia y a la existencia de todos los hombres. Que nos ayude María, que nos acompañe en este camino, que nos quite los obstáculos y que vayamos como muy derechamente a secundar, a decirle, sí Señor, gracias por tu revelación, pero sobre todo gracias por tu plan. Ayúdame a creerlo y ayúdame también a vivirlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.